la una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Donald Trump sigue convencido de que la guerra arancelaria llevará a Estados Unidos a una época de bonanza económica, pese a que al menos de momento las bolsas mundiales parecen decir todo lo contrario. Un día más, la inmensa mayoría de mercados mundiales cierran con pérdidas o resultados mixtos. Una de ellas, la propia Wall Street, que ha tenido resultados mixtos tras pasar una jornada de montaña rusa en la que los valores han subido y bajado de manera constante a medida que pasaban las horas. La Unión Europea sigue preparando su respuesta y una de las ofertas que se planteaban era ofrecer a Estados Unidos aranceles a 0% en materia de industria y automovilística, aunque esta misma noche Donald Trump ha considerado esta propuesta insuficiente y ha cargado de manera inverosímil contra Bruselas.
No es suficiente. La Unión Europea ha sido muy dura. Siempre digo que se formó para hacer daño comercial a los Estados Unidos. Se unieron para crear una especie de situación de monopolio, una fuerza unificada contra el comercio estadounidense.
Esta teoría de la conspiración del republicano choca directamente con la realidad en la que la Unión Europea se creó, entre otros motivos, como una manera de desarrollar el comercio libre y contribuir a la paz, unos objetivos que contrastan con la situación geopolítica que vive el mundo en estos momentos. Poco después, Trump aseguraba que la vía para resolver la situación arancelaria es que Europa comience a adquirir recursos energéticos estadounidenses.
Tenemos un déficit con la Unión Europea de 350 billones de dólares y va a desaparecer rápido. Una de las maneras de hacerlo es que empiecen a comprarnos energía, porque la necesitan. Tenemos más energía que ningún país del mundo, desde petróleo hasta gas y carbón.
Estas palabras sobre la situación geoeconómica las ha dado en una comparecencia en el despacho Oval junto a Benjamin Netanyahu. El primer ministro israelí ha asegurado que acabará con su déficit comercial con Estados Unidos. Sobre el conflicto de Oriente Próximo, Trump se ha limitado a insistir en su idea de utilizar la Franja de Gaza como un resort turístico. Y aquí en España, este martes, el Consejo de Ministros aprobará una serie de medidas para paliar los efectos de los aranceles de Trump. Sofía González, buenas noches.
Buenas noches, Arturo.
El presidente estadounidense ha conseguido algo insólito en lo que va de legislatura en nuestro país y es conseguir cierto acercamiento entre Partido Socialista y Partido Popular.
El riesgo de un colapso de la economía mundial ha tenido un efecto en España que pocas veces habremos visto. Un acercamiento entre el gobierno y el Partido Popular comparten una cierta respuesta coordinada a los aranceles de Trump, aunque no todos los ministros están de acuerdo con el PP y lo critican por no posicionarse al 100% con los socialistas y que sigan pactando con Vox. Feijóo ha preferido ignorar estos ataques. Se ha reunido con representantes sociales de los sectores afectados por los aranceles, ha tendido la mano al gobierno y ha propuesto más medidas. Incluso agradece a Moncloa el diálogo abierto para aprobar estas ayudas.
Decir la verdad a los españoles es también afirmar que la respuesta inmediata del gobierno tiene elementos acertados, aunque sigue en situación embrionaria. Tenemos la impresión de que son conscientes de la magnitud de la amenaza, y eso es positivo. Y también agradezco de forma expresa que se nos haya remitido ayer a las 11 de la noche el proyecto de Real Decreto que se prevé aprobar mañana en Consejo de Ministros.
Todo esto solo a unas horas de que el Consejo de Ministros apruebe las primeras medidas para ayudar a los sectores afectados por los aranceles. Estas medidas podrían llegar a depender del voto de los populares cuando pasen por el Congreso, que tal y como están yendo las negociaciones, todo apunta a que será a favor.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en COPE acabamos de tener acceso al último informe de Amnistía Internacional sobre la pena de muerte en el mundo. Este año, las ejecuciones registradas han alcanzado su número más alto desde hace 10 años, con un total de 1.518, a las que hay que sumar las que no son posibles de contar, como las que se realizan en países opacos y regímenes dictatoriales, como el de Corea del Norte. La responsable del informe, Beatriz Martos, asegura que la pandemia y el aumento de la represión explican estas cifras.
Durante la pandemia, muchos delitos disminuyeron en todo el mundo, pero también durante la pandemia muchas ejecuciones judiciales quedaron en pausa y fueron retomadas posteriormente después de los confinamientos. Principalmente se debe a esto, pero también, por supuesto, a recrudecimientos de la represión, por ejemplo, en Arabia Saudí o en Irak.
2:04, 1:04 en las Islas Canarias. Sigue exponiendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
esta madrugada. Gracias por escuchar la radio, gracias por hacernos un hueco a los de la cadena COPE, a los de Poniendo las Calles, a los ponedores. Si tú me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te agradezco muchísimo que escuches la radio y que encima nos elijas a nosotros, con toda la oferta que hay, y que nos elijas a nosotros para construir la España real, la España de los currantes, la España de la gente que puso las calles hace un montón de años y que ahora las siguientes generaciones pues nos estamos beneficiando de ellos. Así que a la gente mayor, máximo reconocimiento y agradecimiento, y también máximo cariño, que es lo que tenemos por la gente mayor. Os debemos tanto, de verdad, os debemos tanto. Un abrazo a los jubilados y a la gente que está, bueno, pues con su pensión, con sus problemas, con su incertidumbre, con su soledad muchas veces. Pues desde este programa de radio yo pretendo darte un poquito de esperanza y de alegría, contándote historias que te demuestren que a pesar de todo, la vida merece la pena. Tienes que imaginarte despertar, por ejemplo, una mañana y no oír absolutamente nada, silencio absoluto, solamente silencio. Claro, el mundo entero está callado de repente. Las voces familiares, el murmullo cotidiano, el ruido del teléfono, hasta el simple roce de las sábanas. Nada, no escuchas nada. Bueno, pues eso es precisamente lo que le ocurrió hace 13 años a Gabriel, un pianista acostumbrado a vivir en el corazón del sonido.
Fue una sordera súbita. Yo me levanté de la cama sordo. Yo tenía un oído absoluto, además. O sea, yo cuando venía el afinador de casa, del piano a casa, le decía, escucha esta tecla, y me decía, está bien, y bueno, mira, pon el aparato. Y decía, es imposible que un oído humano capte esta mínima desafinación que tiene. Y bueno, yo me levanté de la cama un día sordo.
Bueno, ojo, cuidado, precaución, lo digo más que nada porque los expertos calculan que cada año se diagnostica sordera súbita a entre 1 y 6 personas de cada 5.000. Ahí las personas con sordera súbita a menudo descubren que han perdido la audición al despertarse por la mañana, lo mismo que le pasó a él, a Gabriel, que le acabas de escuchar, como nos lo cuenta. Esa mañana dejó de escuchar con nitidez la voz de su mujer. Claro, en su caso, la pérdida fue progresiva hasta llegar a una sordera profunda. Y Gabriel no era un músico cualquiera, es que tenía oído absoluto. Esto es un don raro, un prodigioso, que permite identificar cualquier nota sin necesidad de referencia. Sin embargo, un día cualquiera, sin previo aviso, el silencio lo envolvió todo. Aquel día fue mucho más que la pérdida de un sentido, fue como si le hubieran arrebatado una parte de su identidad, y Gabriel pues tuvo que acudir al hospital. Le hicieron pruebas, le hicieron tratamientos, esperanzas. Nada, absolutamente nada, parecía funcionar.
Para mí supuso una depresión galopante, imagínate, ¿no? Encima músico, inventé con este panorama. Y bueno, luego el piano lo dejé. Me daba muchísimo miedo enfrentarme a qué iba a pasar.
A Gabriel, por ejemplo, le surgían muchísimas dudas. Le entiendo perfectamente, ¿eh? Le entiendo perfectamente. Se preguntaba, por ejemplo, si ya no podía volver a tocar. Si su mundo, el mundo que siempre conoció, había desaparecido para siempre. Claro, la música era su pasión y con la sordera se estaba convirtiendo en un recuerdo doloroso. Con el tiempo es verdad que logró recuperar parte de su audición en su oído izquierdo, mientras que el derecho solo respondía con la ayuda de un audífono de alta potencia. Lo suficiente para manejarse en ese momento en el día a día, pero no para enfrentarse a su piano. Los años pasaron y la audición de Gabriel fue apagándose aún más hasta que la última luz de sonido se extinguió. Y ese fue el momento, ese fue el inicio de un nuevo camino. En el hospital, por ejemplo, le hablaron del implante coclear. Él no lo conocía, le explicaron que era un dispositivo con una operación que le devolvería la audición de una manera diferente, y dijo, oye, hay que arriesgarse.
La operación te coloca en un dispositivo interno, la parte interna, lo que son los electrodos enrollados en la cóclea, el imán interno, y luego cuando la herida cicatriza, y que es aproximadamente un mes, si todo va bien, y no, la inflamación también ha bajado y demás, es cuando se coloca el dispositivo externo, cuando vuelves a oír.
La operación, hay que decirlo, que fue un éxito, un tremendo éxito. Después de un mes de espera y de incertidumbre, pues llegó el momento más esperado, que era encender ese dispositivo externo. Al principio es verdad que el sonido era muy extraño, era como un sonido ajeno, era un ruido caótico, distante, metálico, como si la vida estuviera todavía aprendiendo a hablarle. Pero luego ocurrió algo completamente inesperado.
Es una sensación muy extraña, tampoco es que oigas, no lo oyes claro, oyes ruidos, oyes cosas, pero no distingues los sonidos, ni distingues las palabras, ni las letras, ni nada. Oyes ruido, sientes cosas, que dices, bueno, pues esto parece que va a funcionar. Lo primero que sentí son unos pajaritos en la plaza de al lado de mi casa, y me puse a llorar como un tonto, porque nada, fue maravilloso.
Pues sí, escuchó el canto de unos pájaros, ese pequeño sonido le dio la fuerza para enfrentarse a su mayor miedo, que era el piano, su sonido de piano. De ese momento al día de hoy ha pasado más de año y medio, y tras más de una década sin tocar, pues Gabriel ha vuelto a acariciar las teclas. Al principio es verdad que los intentos fueron inseguros, pero es verdad que pronto la música despertó y con ella su conexión con la vida. Ahora ese viaje ha querido compartirlo con el mundo, y por eso el pasado 19 de diciembre ofreció ni más ni menos que su primer concierto tras el implante coclear en el auditorio de Can Tàpera de Palma de Mallorca. Un recital que organizó la Fundación Aspas y que fue mucho más que un concierto. Fue una celebración de la resiliencia y del arte que devuelve lo perdido. Gran historia humana que hemos conocido aquí, en Poniendo las Calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Watching me.
En la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Somos el programa que está entre Juanma Castaño, el partidazo que finaliza a la hora y media, y a esa hora arrancamos nosotros, y enseguida, pues bueno, enseguida, dentro de un rato, Carlos Herrera finaliza este programa recibiendo la del pulpo cada madrugada en Poniendo las Calles. Hay que seguir avanzando, hay que seguir contándote cosas. Yo soy Carlos Moreno, el pulpo. Me doy cuenta que el Monte Everest, el coloso de los Himalayas, está viviendo una avalancha de turistas como nunca antes lo había hecho. Y si nos damos cuenta es que los viajes en helicóptero para observar la cima del Everest pues se han puesto muy de moda entre los turistas más exclusivos. Y bueno, pues nos ha llamado mucho la atención. Y claro, para saber más acerca de esta nueva moda, si se la puede llamar así, y otras curiosidades del Everest, pues vamos a hablar con Alberto Sánchez. Él es el gerente de una empresa de turismo y también es guía de montaña. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Hola.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Pulpo?
Oye, ¿cómo es eso de ir al Everest? ¿Qué gestiones hay que hacer? ¿Hay que ser valiente? ¿Hay que prepararse el cuerpo y la cabeza para empezar a coronar todo aquello?
Bien, lo primero que hay que tener claro es a qué vamos a hacer. O sea, dentro de Everest o dentro de las expediciones a Himalaya, todos tenemos la imagen de lo que es la ascensión a las grandes cimas. Entendemos que eso está muy por encima de las posibilidades de las montañas. Y lo que sí es habitual generar viajes, pues a conocer el entorno, a conocer, a montar una expedición que monte un trekking hasta el campo base, por ejemplo, del propio Monte Everest, y es quizás lo más atractivo para todos nosotros, ¿no? Entonces, pues, lo que hay que tener es claro es también dónde se va. Vamos a otro país que está en la otra parte del planeta. Claro. Y que las costumbres son muy diferentes a lo que estamos acostumbrados ahora aquí.
Desde luego.
Entonces, bueno, partiendo de eso, pues ya empezamos a planificar toda la experiencia.
Uh-huh. Hombre, es que hay que poner un poco en situación a todos los ponedores, a la audiencia de este programa de radio que nos está escuchando en esta madrugada, que estamos hablando del pico más alto del mundo. Yo no sé si en este momento, cuando uno decide, oye, pues yo quiero ir, ahí realmente uno tiene que tener una preparación física especial para poder afrontar ese momento, ese reto tan importante.
Claro, por eso era lo que te decía. Una cosa es lo que hacen los grandes himalayistas, los escaladores, que es hacer, es intentar la cima, claro, de ese monte o de cualquier otra montaña de 8.000 metros o de 7.000 metros. Y otra cosa es lo que nosotros podemos hacer. Nosotros como usuarios, como montañeros de a pie, pues es un viaje de caminar, ¿no? Si es verdad que es caminar a 5.000 metros, que tampoco es lo más parecido a lo que se hace aquí en la parte de Europa, ¿no? Entonces, sí. Bueno, pues sí, es verdad que no todo el mundo puede ir allí, ni siquiera caminar o hacer un trekking, pero bueno, son entrenando, teniendo en cuenta ciertas pautas, sí se puede hacer. Y es una experiencia pues lo más cercana a hacer una expedición en grandes montañas.
Mira, me manda un mensaje Julio Manuel Domingo, es un ponedor que nos está escuchando precisamente de la tierra de donde vienes, de Salamanca. Me dice, Pulpo, hay que decir que esto no es un pico cualquiera, ¿no? No es como, por ejemplo, cuando uno ha tenido la suerte de vivir y disfrutar de los picos de Europa por una ruta de montaña. Por favor, pregúntale a Alberto si cuando subamos al Himalaya y cuando subamos al Everest, por ejemplo, es obligatorio sí o sí el ir con un ruta turístico. Eso es importante, un buen guía que nos oriente.
Vale, a nivel estatal sí es verdad que eso es hasta necesario. Oh. Es obligatorio contar con una agencia local, una agencia estatal de allí para que nos vaya guiando. Y desde el punto de vista práctico, ¿sí?, también. Porque claro, hay muchos conceptos que a nosotros se nos pueden escapar. Eso de ir de mochilero está muy bien, es muy romántico, es muy bonito. Pero, por ejemplo, nosotros este año hemos conocido gente que llevaba esperando 6 y 7 días a conseguir plaza en un avión,
yeah,
para poder volar hasta Ucla, que es el aeropuerto más cercano para acceder al trekking. Si vas con un guía local, pues todos esos aspectos se facilitan mucho. Yeah, aspectos yeah, yeah, de dónde dormir, dónde comer, qué comer, en qué condiciones está, todo eso puede hacerte que nos dé éxito de nuestro viaje, de nuestra experiencia, o que nos tengamos que volver para casa.
Desde luego que sí. Y luego además, bueno, yo espero que haya quedado bien claro que es fundamental el ir con un guía turístico, con un guía que nos prepare y que nos oriente un poco en lo que es la ruta. Pero uno, ¿cómo se tiene que preparar, Alberto? ¿Hay que estudiar previamente la ruta a la que quieres ir o te dejas llevar por el Sherpa y te pones en manos de él? Y, oye, y al final te va a poner la ruta por delante y tú no vas a poder elegir nada.
Vaya, sí, es verdad que por ejemplo, las actividades de trekking que se hacen al campo base, está todo muy manido, como digo yo. O sea, ahí hay un camino, no te puedes salir de ahí. Es verdad que vas de pueblo en pueblo. Es distinto hacer una actividad de montaña por la península, por ejemplo, por lo que decías, por picos de Europa o por Pirineos.
Claro.
Y los que hay que prepararse mucho más el trayecto. Aquí hay tanta gente, caravanas de mercancías, de jacks, de mulos, de porteadores, que te van llevando. O sea, es otro concepto. Tienes que ir preparándote otras cosas. No hay recorrido en sí.
Esto llama muchísimo la atención a la audiencia, porque la verdad que, digamos que cuando vemos las imágenes en la tele, Alberto, todo el mundo decimos, joder, ojalá algún día, antes de que me muera, pueda, no sé, pues coronar esa montaña, ¿verdad? Porque es tan bonita, es tan fascinante, ¿verdad?
Eso, yo no hay coronar, pero verlo. O sea, verlo yo recomiendo hacer un viaje de estos. Por muy masificado que empieza a estar, no es ni parecido a lo que vivimos aquí. Pues a lo que hacemos montaña, a mí me gusta hacer cimas, me gusta hacer muchas cosas, pero hacer un viaje como viaje caminando por esas tierras y ver esos paisajes es verdad que es impresionante.
No, no, es que no es un pico normal, es que no estamos hablando de un pico común en absoluto. Me imagino que habrá que, no sé, tener un equipamiento que sea especial, ¿no? El que te sientas cómodo, bien protegido cuando uno tiene que acudir al Everest. Por ejemplo, ¿qué es lo obligatorio? ¿Qué tenemos que llevar sí o sí?
Mira, para las etapas de lo que es el trekking de aproximación, que es de lo que podemos estar hablando, pues sobre todo hay que tener en cuenta que partimos de estar en Katmandú a 1.700 metros de altitud, casi un clima tropical. Vamos a empezar a andar a 2.000 metros, 2.600, que está Lukla, que sigue siendo bosque tropical, con que vamos a tener mucha humedad, vamos a tener mucho calor, con lo que mucha ropa ligera, calzado cómodo para caminar. Pero según vayamos acercándonos o aumentando la altitud, llegamos hasta 5.700 metros, que ya podemos estar hablando de temperaturas de pues bajo 10 grados, más o menos. Sí. Dormiremos a menos 10, menos 20, si superamos esa cota. También depende de dónde durmamos, pero entonces, bueno, pues la ropa es muy importante.
Hombre, claro, la ropa, ya no solamente la ropa, sino, Alberto, tener el valor de decirle a la persona que el guía tiene que poner por delante su experiencia y de tenerle que decir a su cliente que le está orientando, es decir, fundamental, la camiseta interior por debajo del calzoncillo.
Y casi los calcetines por encima de los pantalones.
Claro, por supuesto. Sí. Es que esa es la vida. Eso es fundamental cuando uno tiene que, no sé, que adentrarse en una aventura tan espectacular. Yo no sé si ahí realmente hay que tener un entrenamiento previo, una preparación física adecuada, Alberto. O cualquiera con los recursos y una planificación adecuada puede subir al pico. Lo digo porque los ponedores somos muy, muy, muy valientes, ¿eh?
De subir al pico lo descartamos. Eso es otro mundo, ¿no? Eso es. Ya. Pero incluso para lo que es el viaje de trekking, para llegar al campo base, sí es verdad que se recomienda un mínimo de preparación física. Sí es verdad que es andar, pero andar a esa altitud cansa mucho. Entonces, el mal de altura sí es verdad que te puede afectar o no, no depende de lo fuerte que eres físicamente, pero sí ayuda a estar bien. Vale, entonces lo vas a disfrutar mucho más, no vas a necesitar tantos tiempos de espera. Date cuenta que incluso la propia alimentación va a ser muy deficiente durante los 15 días que vamos a estar andando. No es como hacer el Camino de Santiago.
Ya, desde luego. Fíjate, me has respondido una pregunta que yo tenía pensado hacerte, que era, bueno, si se puede subir al pico entero. Pero claro, me imagino que si no es al pico entero, porque eso son palabras mayores, me imagino que existirán zonas de acceso limitado, ¿no?
Eso es. Ahí, a ver, en lo que es el Himalaya, a partir de los 5.500 metros, los picos ya de 6.000 metros requieren un permiso especial. Uh-huh. Al final lo que te hacen casi es hasta cribar por las tasas que tienes que pagar, quién accede y quién no accede a esos sitios. Y ya se empieza a complicar todo. A partir de eso, los 5.500 metros, el tema de la altitud es un plus tan grande que ya no puede acceder cualquiera. No es una actividad como subir aquí a Aneto, que es muy comprometida. Uh-huh. Allí puedes estar subiendo andando igualmente, pero la altitud es otra historia. Hay uh-huh. montañeros que nos va mejor la altitud y a otros que les va peor.
Si te parece, Alberto, centrémonos ahora en un turismo que hemos mencionado al principio, que es real, que cada vez hay más y que mucha gente, oye, pues ha ahorrado durante un montón de años para poder acceder a este tipo de viajes tan, tan brutales y tan inolvidables. Hay, por ejemplo, mucha gente que dice, bueno, no lo escalo en sí, pero sí que me voy a poder llegar a subir en un helicóptero. ¿Estos tours cómo son? ¿Qué son exactamente? ¿Qué puedes hacer? Por ejemplo, ¿puedes hacer fotos? ¿Puedo decir que se pose aquí, que me bajo y quiero, bueno, pues pisar este terreno?
Vale, a ver, ahí hay varios aspectos también con los helicópteros. Ahora, sí es verdad que cada vez hay más gente que sube hasta una cota concreta, de incluso la aproximación, no te ahorras la aproximación, te suben en helicóptero hasta el último pueblito, la última población que hay por allí, y luego te acercas andando en una jornada y te vuelves. Hay otra gente que allí mismo aprovecha los helicópteros, así nosotros hemos vivido el ver eso, pues tour, que te dan una vuelta, no suben hasta cotas muy altas, pues los 6.500, 7.000 metros, no se llegan a posar, porque lo que te hacen es una vuelta turística, una vuelta en helicóptero, y te vuelves, porque lo importante es que si tú no has permanecido, si no has hecho una buena aclimatación, no sirve que te suban en helicóptero y te quedes allí varios días, porque seguramente te tengan que bajar en helicóptero, pero de urgencias. Entonces, al final es una vuelta y te vuelves.
Sí, que no has contratado el helicóptero, pero directamente te lo llevas puesto, ¿no?
Eso es. Madre al final mía. Te toca bajar igual.
Claro, porque tú, Alberto, como guía de turismo, de este tipo de viajes, estos tours de helicóptero, ¿no consideras que pierden un poco la esencia de hacer una ruta de montaña, que es el escalarla, el sufrir, el jugártela un poco?
Mira, para nosotros sí, incluso pues este año tuvimos el caso, nosotros organizamos de hacer el recorrido andando, subir y bajar. Uh-huh. Y la experiencia es tanto subir como luego rehacer el camino caminando otra vez.
A la inversa,
y lo que sí se está poniendo de moda es ese camino de regreso hacerlo en helicóptero. Te ahorras una semana de viaje y casi lo que te cuestas o lo que te gastas en esa semana, pues pagas el viaje de vuelta y ya está. Y digamos que a mí como que se me queda a medias. Uh-huh. Porque lo bonito es luego volver más descansado, encontrarte las sensaciones que te vas encontrando mejor por bajar de altitud, disfrutas otra vez de los pueblos por donde has pasado. Eso es lo bonito del viaje.
Uh-huh. Te entiendo perfectamente. ¿Cuál es el objetivo de esta clase de tours, Alberto? Porque he visto un poco, bueno, el cómo trabajáis, que me parece algo impecable, cómo trabajáis, Alberto, pero es que yo creo que esto, vamos, por lo menos a mi alcance no está, pero esto no está al alcance de cualquiera. Estamos hablando de precios que rondan los 77.000 euros y solo 15 personas para media hora de vuelo. ¿Qué tipo de gente acude a ese tipo de servicios?
Pues mira, hay mucho ruso, hay mucho indio, hay partes del planeta o personas en este planeta que tienen mucho dinero, otras que no tenemos tanto. Pero otras que sí, al final es todo cuestión de ceros.
Y me alegro que lo tengan y que se lo habrán ganado, pero me llama mucho la atención, ¿no? Es curiosidad.
De las comunicaciones, de que a ti te estén bombardeando todo el rato con esas grandes imágenes, la tecnología, pues al final acerca esas montañas al día a día de las personas, que al final lo que quieren es ir a verlas. Yo entiendo que es esa la motivación. La mía no, pero quien paga esas cantidades por eso, entiendo que sí.
Desde luego. Yo no sé si tú sabrás, si tú habrás ido por allí recientemente o no, pero si es así, sí que me gustaría saber cómo están viviendo la situación los locales, la gente de allí, los oriundos. Porque tengo entendido que en el país hay un conflicto entre lo económico, entre el turismo, y lo que también hay gente que dice que hay que preservar la fauna y la flora de la montaña. Ahí hay, no sé, opiniones convulsas y contrapuestas.
Ese es el debate de siempre, ¿no? Yo ahí tengo posturas encontradas, depende de cómo me levante. Porque, claro, cuando tú estás allí, vienes desde esta parte y lo que a ti te apetece es ver pues la parte más tradicional del viaje, ¿no? Pero también tienes que pensar que el país tiene que progresar. Al final, bueno, que tiene que progresar si quieren, ¿no?
Claro.
Y claro, también tienen derecho a tener una taza cuando entran al baño, a tener agua corriente, a tener calefacción. Entonces, la forma que tienen de ganarse la vida es el turismo. Porque es un país que se desmorona, o sea, no el hacer una carretera es un mundo, el tener parte de industria, no tienen territorio para hacerlo, o sea, que al final, de momento, más rápido que tienen es la parte turística.
Uh-huh. Alberto, estamos hablando del turismo que bueno, que a día de hoy está al alcance de algunos, ni más ni menos que en el Everest, pero un poco al hilo de todo esto que estamos hablando en Poniendo las Calles, sí que me llama la atención cómo podemos hacer turismo y encima respetando nuestro entorno. Porque claro, tú eres un experto aquí, Alberto, y lo reconocemos y lo decimos aquí bien alto, pero sí que me gustaría saber si nos puedes decir si estos viajes en helicóptero afectan y sobre todo en qué medida al ecosistema de la montaña. ¿Cómo puede afectar un vuelo de un helicóptero donde simplemente, bueno, pues posa, sobrevuela y nos permite ver?
Vale, pues hombre, a nivel de contaminación acústica, que es lo que se nos viene a la cabeza, está claro, de combustibles también. Si es verdad que yo me iría más a dónde contratamos esos viajes y a qué tipo de viajes hacemos cuando salimos de fuera de nuestro territorio, fuera de España, ¿no? O sea que al final si vamos con un negocio local que deje parte del beneficio en el sitio donde estemos realizando esa experiencia, siempre es mucho más favorable que no contratar algo desde aquí. Fíjate que yo te llamo desde una empresa española, ¿no?
Sí,
pero
¿verdad?
Bueno, que sí que cuide esos detalles, ¿no? De decir, oye, nosotros vamos desde aquí, pero tenemos la cobertura, en este caso en el país, nos vamos a los locales de allí, no regateamos, porque eso de dices, bueno, te gastas 7.000 euros en un viaje en helicóptero y luego regateas en el mercado local para comprar una diadema de lana.
Ya.
Realmente la gente que necesita el dinero.
Ya.
Entonces, bueno, si yo a la gente nuestra siempre digo lo mismo, hay que llegar a los sitios y hay que tomarse una cerveza tranquilamente.
Claro. Qué buena reflexión has hecho, Alberto. ¿Cómo te puedes gastar 77.000 euros y luego le vas a regatear a alguien por una diadema de 4 euros?
¿Eh? Sí, pero vamos, cosas que vistas en un ser humano te llaman muchísimo la atención cuando estás allí. Digo, bueno, no me lo puedo creer.
No cuadra. Y Alberto, ya prácticamente para finalizar, ¿cómo desde el turista podemos disfrutar de un hobby como son las rutas de montaña, en el caso el Everest, siendo respetuoso con el medio ambiente? ¿Cómo lo podemos hacer bien entonces?
Vale, pues yo creo que eso, sobre todo teniendo cuidado, siendo respetuosos con todo. A mí, ando muy concienciado con la parte medioambiental, pero bueno, al final es ser respetuoso con todas las costumbres que conllevan el sitio donde estamos. Vale. Cosas claras de bueno, claro, hasta cierto punto, eso de he visto gente tenerse que dar la vuelta porque al final por no consumir una botella de plástico termina bebiendo agua del grifo y eso hace que te tengas que dar la vuelta en helicóptero, como que encima hayas contaminado más que el hecho de consumir una botella de plástico, pero la botella de plástico te la puedes bajar tranquilamente. Consumir productos locales que no conlleve que lo tengan que llevar hasta allí, pues todas esas cosas ayudan y sobre todo que al final la protección del medio ambiente en este tipo de países la conseguirán según vayan progresando todavía más económicamente.
Eso es interesante. Alberto, dos preguntas en una. La primera, ¿cuándo ha sido la última vez que te has subido al Everest y cuál va a ser la próxima?
Vale, a ver, subida al Everest. Este año hemos estado en el trekking de allí.
¿Este año 2025 ya?
2024, perdón, hemos estado por allí haciendo un trekking en el campo base y este año 2025... hacemos un curso para médicos de expedición también allí. O sea que llevamos 4 años yendo todos los años.
Qué crack, Alberto. ¿Qué años tienes?
46.
¿Y estás en plena forma?
Y estoy, bueno, se intenta. No, en plena forma para hacer lo que hago.
Qué grande. Alberto, pues ha sido un placer conocerte, que nos lo hayas contado también y con tanta ilusión. Y yo, Alberto, deseo que tengas mucho trabajo y que sigas, pues no sé, ilusionando a la gente con estos viajes tan importantes como es el turismo activo, el B612 y también como un auténtico guía de montaña. Espero que hayas disfrutado esta subida a la montaña de la radio.
Sí, muy bien, yo encantado de estar con vosotros.
Genial. Pues que vaya muy bien, Alberto, y nada, ya haremos alguna conexión, ojalá en algún momento, desde el propio Everest. Cuídate muchísimo.
Venga, muy bien. Un abrazo muy grande.
Un abrazo, gracias. La vida es así, alturas, hay que tener un cierto poder económico, pero oye, con mucho esfuerzo y habiendo trabajado honradamente, ¿por qué no se puede dar un lujo a alguien que se lo merezca? Nosotros no tenemos ningún inconveniente que la gente lo disfrute. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo calles.
Escuchas a Carlos Moreno, el Pulpo, en Poniendo las Calles.
El programa más escuchado de la madrugada.
Hay cosas difíciles de explicar.
Que astronautas que han estado en paseos espaciales, siempre ha habido rumores de que vieron algo, de que escucharon algunos sonidos.
Pero vamos a intentarlo.
Habló muchas veces de haberse sentido observado o vigilado en estas misiones espaciales por otras naves y haber conversado con otros pilotos de pruebas que se convirtieron en astronautas sobre la presencia de extraterrestres.
¿Extraterrestres?
Sí, él hablaba de
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Buenas noches, Pulpo.
Has visto que tienes canción y todo, ¿verdad? La de la canción de Joselito, de Kiko Veneno.
A mí las canciones me gustan las de Rocío Jurado, las de mi pueblo.
Qué bueno. O sea, ¿qué pasa? ¿Que eres de Chipiona o qué?
Sí, yo soy chipionero.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierto? ¿Por qué no estás durmiendo en la cama tan a gustito?
Hombre, pues porque todavía estoy con nada de trabajo. Y ahora a las 5 pues ya me echaré a dormir.
Buenos días, Pulpo.
¿Tú dónde estás ahora mismo?
Ahora mismo en Alcalá de Henares. Vengo de Marto, de un pueblo de Jaén.
De Jaén.
Y voy para Francia.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás?
Pues estamos aquí en Granada trabajando. Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Buenos días, Pulpo. Bien, ¿y tú?
¿Y bien? ¿Ahora mismo por dónde estás?
Estoy ahora mismo en La Rioja, trabajando.
Ajá, oigo máquinas, ¿no? Ruidos. ¿Qué? ¿Dónde estás?
Sí, aquí estoy, hasta colándole. Estoy haciendo plantillas.
Estoy en la AP15, dirección Pamplona. Estoy conduciendo y poniendo a las calles.
Hola, hola, buenos días.
Tienen la garganta peor que yo, ¿eh?
Sí, ya, eso es de madrugada. Yo trabajo en una empresa de limpieza.
Buenas noches, Pulpo.
Me gusta mucho la gente que trabaja y escucha este programa de radio.
Sí, la verdad es que yo por la noche me viene súper bien. Sobre todo en los ratos en que no estoy con pasajeros. Pues yo soy conductor de autobús y sobre todo por las noches no siempre estamos con pasajeros. Muchas veces estamos esperando.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierto a esta hora? ¿A qué te dedicas?
Pues mira, me dedico a la seguridad privada, soy vigilante de seguridad.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás poniendo las calles?
Pues llevo ya 30 días encerrado.
Buenos días, Pulpo, ¿cómo vas?
Muy bien, tú estás en ruta ahora mismo, ¿no?
Sí, en ruta.
Ajá, ¿y por dónde andas?
Vengo de Zaragoza, voy para Valencia.
Buenos días, Pulpo. Yo tengo una fábrica de pan y pastelería y a la de Alcalá de Henares, la Inmaculada. En honor a la Virgen, a la patrona de mi pueblo, que yo soy de Cuenca, y en honor a mi hija.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Quién eres?
Pues Celsa.
¿Belfast?
No, Celsa.
¿Adelfa?
No.
¿Celsa?
Celsa. E-L-S-A.
Ah, perfecto. Celsa, como la leche de toda la vida, ¿no?
Bueno, algo así. Pues mira, ahora mismo estaba planchando la oreja. Y luego ya que era oficial administrativo. Y estaba poniendo calles, avenidas, bulevares, de todo.
Poniendo las calles.
Seguimos poniendo calles, seguimos acompañando a las personas que ahora mismo están ocupadas o escuchando tranquilamente la radio, con canciones, con historias y también con incertidumbres varias. Esta canción me hace ponerme las pilas, me despierta. Y yo me imagino que tú puedes estar a lo mejor pues intentando dormir o estás trabajando o comenzando a trabajar. En cualquier circunstancia, gracias por elegirnos para acompañarte mientras ponemos las calles. Rosa Rosado, muy buenas.
Hola, Pulpo, ponedores. O quién sabe, igual tenemos algún ponedor preparando una invasión zombie. Pulpo.
Oh, bueno, y está, pero qué fuerte entras, ¿no?
¿Tú crees que estamos preparados para una invasión zombie?
Hombre, tú ten en cuenta que ahora mismo en España estamos viviendo como un pasadizo de zombies, sí, sinceramente.
Somos todos como Walking Dead, ¿no? Vamos sí, como bobos a todos los lados, ¿no?
Sí, y encima estas horas no ayudan para no pensar otra cosa, ¿eh?
Es verdad, pero fijaos que no te lo pregunto en broma. Es que el otro día cuando me lo contaron en la tarde no me lo creía, pero es un tema al que le hemos prestado atención porque en Estados Unidos, donde si no, se han tomado muy en serio este asunto y atención, han creado una guía de supervivencia ante un supuesto apocalipsis zombie. De hecho, lo ha publicado el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. ¿Cómo te quedas, eh?
Uf, pues flipo. También viniendo de allí me resulta un poco menos extraño e incluso un poquito menos creíble.
Ya, y esto ha sido antes de llegar Trump, aunque no lo parezca, él no tiene absolutamente nada que ver, aunque podría parecerlo.
Claro, te entiendo.
Bueno, el plan se llama Complan 888 y se basa, como os digo, en una guía que cuenta lo que tendríamos que hacer si se desatara el apocalipsis zombie.
El plan se llama Complan 888.
Sí, y quién sabe, igual es el manual que utilizó Brad Pitt en la película Guerra Mundial Z, en la que se enfrenta a los zombies y logra descubrir la cura que acaba con ellos.
Jerry, ¿qué ocurre?
Esa escala mundial.
¿Sabemos ya cómo combatirlos?
No lo sabemos.
Es que no lo sabemos. Esto es ficción, pero yo solo os digo que el manual ante un posible apocalipsis zombie existe y hemos conocido algunas claves. ¿Quieres que te repase esta guía?
Sí, por favor. Sí, hazme un explicado de todo, por favor.
Mira, para empezar, en la primera página dice: este plan no ha sido diseñado como una broma. Para que os hagáis una idea.
Dale.
Esto ya fuerte, ¿no?
Ya.
Que, ¿tú, Pulpo, qué harías si se desatara un apocalipsis zombie?
Joder, lo primero, proteger a mi mujer y a mi hija. Eso es lo primero.
¿Cómo?
¿Cómo? Pues yo qué sé, pues alguna máscara con linternas, con ajos.
¿Una máscara? ¿Ajos? Que no es Drácula, que son zombies.
Bueno, pero ¿qué,
a los zombies no les asustan los ajos? ¿Una máscara? Pulpo, claro. Tú eres carne de cañón. O sea, van a por ti.
O sea, que irían a por mí, ¿no?
No, me van a por ti porque va, no tienen ni idea.
No, vamos, no, claro que no. Es que yo no me relaciono con zombies, que yo sepa, ¿eh? O sea, con gente rara, mucha. Muchísima, pero claro, de ahí a zombies.
Bueno, a ver, pues es que en la tarde mi compañero Íñigo salió a preguntar a la calle, incluso fue a una farmacia para ver si tenían medicamentos para combatir, por ejemplo, una mordedura del zombi, ¿eh? Bueno, pues ojo al dato.
Mía. Hola, ¿qué madre tal? Mía. Estamos hablando sobre esta publicación desde el gobierno de Estados Unidos, un plan antizombies, ¿no?
¿Cómo vamos a tener plan antizombies, por favor?
Oye, que no es ninguna broma, que Estados Unidos se lo toma muy en serio.
Mi medicación, no vendemos nada.
Un ibuprofeno.
Nada, tampoco, ibuprofeno.
Gracias, señores. Hasta luego. Usted se ríe, pero no es broma. Disclaimer, atención, este plan no ha sido diseñado como una broma. ¿Usted qué hace?
Pues yo dejarme. Ya sé, me olvidaría de los problemas.
Se quita los problemas.
Hombre, ya total.
Que me coman.
Claro, es que no tengo mucha fuerza física. Entonces correr, digo, vean, me dejo llevar y ya está.
Y ya está.
Y ya de primera digo, pues vean, me uno. Yo con la masa. Venga.
Sí, me rindo, yo me rindo. Es demasiado.
Vamos a preguntarle a este señor taxista. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está?
¿Qué tal?
Bueno, si se desata el apocalipsis zombie, ¿usted qué hace con el taxi?
Yo lo dejaría en el garaje porque es eléctrico y me cogería otro coche y me iría al campo.
Fíjate. No, autonomía no tiene para oír del apocalipsis zombie, ¿no?
Yo creo que con este coche no sería aconsejable, ¿no? Porque si viene mucho muerto viviente detrás de mí, lo mejor es llevar
por
un coche
favor,
en condiciones, ¿no?
En condiciones. Vamos a preguntar en un autobús. ¿Qué tal, señor conductor? Un apocalipsis zombie se desata. ¿Usted con el autobús qué hace?
Salir corriendo, ¿no?
¿Aprovecharía el autobús para atropellarlos a todos?
Hombre, si pudiera, es que pasamos como la empresa, me echaría de la...
Sí, también le echaría, ¿no? Aunque se desatara el apocalipsis zombie.
Yo me salvaría, pero me echaría del trabajo, ¿no? Vaya, en este momento no sabría uno lo que hace, yo creo, no sé. Esperemos que no pase, ¿no?
¡Qué bueno!
Es buenísimo, es que la gente no sabría qué hacer. Normal.
Claro, claro.
El del taxista dice, dejo en mi coche que es eléctrico y me cojo el otro y me voy sí, al campo, claro, yo qué sé.
Cada uno defiende su película como considera, ¿eh?
Efectivamente. Bueno, coña, hay un rato. La gente se la toma con humor, pero como decimos, esa guía de supervivencia existe y está publicada en Estados Unidos. No sé si estamos los españoles preparados para afrontar un ataque zombie. ¿Tú sabes cuál sería el peor lugar para sobrevivir ante un apocalipsis zombie?
Pues no sé, me imagino que a lo mejor pues Barcelona.
Por ejemplo, en Estados Unidos sería Nueva York.
Nueva York, bueno, sí, eso está claro, claro. Ahí hay muchos ya, ¿eh?
Y en España, efectivamente, Barcelona o Madrid.
Ah, claro,
¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, solamente en el cementerio de la Almudena hay 5 millones de personas enterradas.
Por favor.
Imagínate, a eso hay que sumarle que en Madrid viven pues algo más de 3 millones de habitantes, que podrían ser zombies en potencia. Yo, por lo que he visto en las películas, los zombies no pueden nadar. Así que yo, ante un apocalipsis, me cojo una barca del Retiro y me pongo ahí en medio.
Bueno, un buen sitio. Qué bien has pensado.
Claro.
Es que tú esto lo has madurado antes de estar aquí en el estudio.
Hombre,
¿eh?
Es que he estado yo haciendo este report y he pensado en todas las opciones posibles.
Claro,
Pulpo.
Claro. Hombre, bueno, pues a mí me apetece ver a mis abuelos, que están en la Almudena.
Pues no sé si es la mejor forma, siendo un zombie. Pero bueno, ahí está el tema. Vamos a ver qué dice el manual antizombies que tienen en Estados Unidos.
Vale.
Pero es verdad que se parece mucho a otras guías, por ejemplo, guías que hacen ante desastres naturales. Pero bueno, dice que durante los primeros días del cataclismo, o hasta encontrar un campo de refugiados sin zombies, se recomienda tener un kit de supervivencia. Pues con agua, alimentos no perecederos, medicamentos, cuchillos, una radio a batería, cinta adhesiva, ropa, documentos importantes como el DNI, el pasaporte, también suministros de primeros auxilios. Aunque también te digo que si un zombi te muerde, esto no vale para nada. Estás perdido.
O sea, el mordisco es brutal, ¿no?
Esto también lo dice la guía. Y en la farmacia ya sabes que ni un ibuprofeno te va a salvar de...
No, ni el tétanos.
Nada. Bueno, este con plan 888 también dice que tenemos que tener claro un lugar para reencontrarnos con nuestras familias en caso de que los zombis invadan nuestro hogar. Tenemos que hacer una lista de contactos en el teléfono móvil, con servicios de emergencia, con nuestros familiares más cercanos. Y por último, bueno, os estoy haciendo un resumen, ¿no? Porque el manual tiene 30 páginas.
Sí.
Por último, tienes que trazar una ruta de evacuación para poder escapar rápidamente. Eso de ponerte una máscara y coger ajos como que no. Entonces, bueno, este plan antizombie, que es bastante friki, lo conoce perfectamente Javier Martín Merchán, que es politólogo y profesor de la Universidad Pontificia de Comillas. Aunque exista este plan... no hay que asustarse porque no se espera que haya un ataque zombie, ¿o sí?
No, esperemos que no. De hecho, realmente hay un doble plan. El del Centro de Control de Enfermedades, que efectivamente es una guía pues sobre una especie de protocolo sobre lo que habría que hacer, ¿no? Pero es verdad que luego hay otro, en nivel de seriedad, quizá incluso más interesante también, que está hecho por el Comando Estratégico del Departamento de Defensa, que es un protocolo perfectamente definido sobre lo que tendría que hacer incluso el propio ejército en el caso de un ataque zombie. O sea, ya no recomendaciones hacia la población civil, sino el propio ejército tendría ya una serie de líneas maestras perfectamente definidas en caso de que se diera esa eventualidad.
Entonces, podemos pensar que esto es una especie de guía de supervivencia contra cualquier emergencia, pero la han codimentado con este tema de los zombies. Supongo que para llamar la atención y que la gente se la lea. A ver qué dice Javier.
Porque, claro, especifican perfectamente cómo pueden ser un peligro para la deforestación, incluso llegan a decir, y para la seguridad de la cadena alimentaria, ¿no? Entonces, yo creo que es un ejemplo. Pero bueno, hacen una guía bastante específica de los tipos de zombies que puede haber. Los puede haber electromagnéticos, ¿no?
Puede haber zombies electromagnéticos y ojito a los zombies vegetarianos. De hecho, en esta guía cuentan cómo te tienes que enfrentar a los diferentes tipos de zombies y la amenaza que suponen los zombies vegetarianos, porque son los que nos quitarían el alimento. Ojito a los zombies vegetarianos.
Y a lo mejor hay zombies con alergia al gluten y ese tipo de cosas, ¿no?
Es posible porque ya vienen muy desarrollados. Espero es que los zombies vegetarianos, si vienen, sean pues rollo Crepúsculo, que ya son guapos, ya son otro rollo, ¿sabes? Sí, sí, no sí, son sí. Los zombies que estamos acostumbrados a ver.
Estos zarrapastrosos.
Efectivamente. Es que esto es muy fuerte porque, por muy sorprendente que pueda parecer, yo me pregunto de verdad, ¿hay gente, comités, dedicados a imaginar posibles catástrofes y plantear posibles soluciones? Es decir, ¿hay quien se ha aventurado a imaginar un ataque zombie a nivel global?
Sí, los hay, pero también lo que hay es comités encargados de imaginar situaciones a priori ficticias para diseñar una serie de medidas relativamente protocolizadas que puedan utilizarse en otro tipo de situaciones similares, ¿no? Es decir, el caso, por ejemplo, que estábamos hablando, ¿no? El protocolo que tiene el ejército estadounidense para caso de apocalipsis zombie. Es un protocolo que ha servido pues, para enseñar conceptos básicos de planificación militar que pueden emplearse en cualquier otro tipo de emergencia, ¿no? Entonces, muchas veces se trata más de eso, de utilizar este tipo de situaciones para poder aplicarlas a otros eventos relativamente similares.
Bueno, y en España, ¿os habéis preguntado si hay algo así, si tenemos un plan antizombie? Porque esto es algo que en 2017 fue un tema de conversación en el Senado, sí. Cuando un senador de Compromís le preguntó al gobierno de Rajoy si existía algún plan de contención ante un apocalipsis zombie.
Así que me acuerdo la cara de Rajoy en ese momento, por favor.
Efectivamente, es que aquello fue fuerte y dices tú, sí. Perdona, ¿y este cuento de qué pregunta esto?
Sí, no le cuadraba nada.
Pero a nadie nos cuadró. Bueno, el gobierno reconoció que no. No sé si existe ya ese plan o no.
No existe todavía, que sepamos, pero no existe. Efectivamente, había una señora antes en las entrevistas que decía, ¿cómo me pregunta usted eso? Hombre, pues es que se lo preguntó un senador al gobierno de Mariano Rajoy en el 2017. Efectivamente, no hay, que sepamos.
No hay. En España, de momento, que sepamos, no hay. Entonces, ¿en qué países existen planes para afrontar una invasión alienígena?
Bueno, en el caso del apocalipsis zombie es un caso muy particular. No tenemos constancia de que haya otros países más allá de Estados Unidos que tengan un plan tan particular. Sí que es cierto que en el caso de Reino Unido, en el portal de transparencia, hubo un ciudadano que preguntó al Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa sugirió que la oficina del primer ministro podría tener algún tipo de programa similar. Pero en cualquier caso, era competencia de la oficina del primer ministro y nunca del Ministerio de Defensa. Y en el caso de Canadá, fue un caso gracioso porque en el 2013 un grupo de hackers bromean con una televisión nacional y entonces en prime time aparece el aviso de que va a haber un ataque zombie en Canadá. Eso llega al Parlamento y se debate en sesión plenaria en la Cámara de los Comunes en Canadá. Y a partir de ahí, el Departamento de Seguridad Pública de Quebec prometió la redacción de un plan en caso de un protocolo de acción en caso de apocalipsis zombie que, hasta donde yo sé, no llegó a realizarse precisamente porque hubo parte de la ciudadanía que no se quejó que dinero público se destinase a ese tipo de causas. Pero bueno, había una promesa del Departamento de Seguridad Pública.
Lo entendemos. Tú dime sí, que sí. Estás viendo la tele y de repente te dicen que vienen los zombies como pasó en Canadá. Qué fuerte, ¿no?
Sí, sobre todo que a mí lo que me preocupa es que, oye, se han preocupado en investigar, en preguntarse cosas, con lo cual, no sé, igual es que realmente hay algo que es cierto, ¿eh?
Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que estamos hablando de este manual antizombi que no deja de ser un manual para sobrevivir a una catástrofe.
Ya, de hecho,
hace unos meses estaban repartiendo unos manuales para sobrevivir a una guerra, pues en Suecia, en Finlandia, en Noruega, y Javier nos dice pues que esto es similar.
Sí, efectivamente, o sea, es similar. No hay que darle, bueno, hay que darle y no hay que darle más importancia de la que tiene. Como mencionaba, son manuales específicamente diseñados para situaciones similares o paralelas al caso que efectivamente están contando, que es el de los zombies, no para el caso de los zombies particularmente. Dicho lo cual, también es cierto, y eso lo dicen también al final de toda esta, estrategia, mantienen el plan diseñado para el caso de apocalipsis zombie tal cual. Es decir, que no realizan un plan para epidemias, pandemias o catástrofes similares, sino que mantienen los lineamientos de este tipo de plan para apocalipsis zombie. Pero como digo, siempre orientado para utilizar o sacar lo que sea útil de ellos para catástrofes similares.
Pues yo tengo una cosa, yo el otro día tenía parte de esta ahí encima de la mesa y yo le eché un ojo. A mí me llama la atención, no sé si vosotros os leeríais esta guía.
Hombre, pues ¿por qué no? Sí, sobre todo. ¿Verdad? Lo que pasa es que si uno ya la coge como que nos lo tomamos como una fricada, pues no lo vamos a entender, a aceptar muy bien. Pero oye, por experimentar y por conocer un poco más, ¿por qué no?
Claro, Javier, por ejemplo, no se la leería, aunque dice que siempre, lo que tú dices, que siempre se puede aprender algo.
Claro.
No, pero mira, me parece divertido. Mira, yo veo muchas películas de zombies, es un género que me divierte mucho y me da mucho susto, pero me divierte mucho. Y no te voy a decir que algo se aprenda, ¿no? Pero sí es verdad que puedes sacar ahí cosas de supervivencia, de cómo, en fin, si te tienes que echar al monte, cómo intentas sobrevivir, ese tipo de cosas. Pues yo creo que es lo que se pretende, ¿no? Con este tipo de alarmas, ¿no? Que tengamos la capacidad de imaginar cómo poder sobrevivir o cómo poder buscar alternativas en caso de tener una crisis o algún problema o una urgencia de algún tipo, ¿no?
Ya están aquí, público. Ya están, míralos, entrando por la puerta.
Sí, no. Vamos, a mí me parece muy bien el leer este tipo de cosas para, oye, entender un poco y prepararte por si estás inmerso en una tragedia. Que situaciones muy trágicas se pueden vivir.
Sí.
Ahora, tan hilado a zombies, gente que va por ahí bailando, como la gente que aparece en el videoclip de la música que está sonando, eso me richirría un poco.
Bueno, me sobrecoge, pero es que hay gente para todo, Pulpo, ya lo has visto.
Yeah.
El kit de supervivencia, importante. De hecho, cuando tú llegas a Estados Unidos, detrás de la puerta te pone esto es lo que tienes que hacer en caso de terremoto. Que es verdad,
sí,
esto es así. Tú dices, ¿de verdad aquí puede haber un terremoto? Pues claro, si estás en Los Ángeles puede haber un terremoto, porque ya ha habido. En fin, yo hace años que vimos este vídeo de Michael Jackson y me sigo cagando de miedo, también te digo, ¿eh? Yo no sé, fíjate, por qué despiertan tanta fascinación los zombies. Porque hay 1000 películas y 1000 series, y además muy exitosas, como Walking Dead, como Juan de los Muertos, donde la Habana es tomada por zombies, incluso Last of Us, la serie es tan recientemente, por ejemplo, que también ha tenido mucho éxito. Entonces yo me pregunto, ¿por qué esta fascinación por los zombies?
Voy a dar un dato, al que es un dato oficial, además, para que veáis hasta qué punto sí que tienen gancho este tipo de fenómenos. Cuando el Centro de Enfermedades en Estados Unidos sube a su página web este protocolo, el tráfico en la red, en general, del Centro de Enfermedades, no solo de esa noticia, crece en la semana siguiente más de 1000%. Es decir, que lo que argumentaban ellos es, y de hecho luego hacen una reflexión en una columna posterior, que el equipo de comunicación se había dado cuenta de que la única manera de atraer, sobre todo al público más joven, a ese tipo de páginas y a una serie de recomendaciones ciudadanas era precisamente a través de un tema de este tipo de características. Que por algún motivo, lo cual desconozco, tengo que decir, porque no estoy dentro del comité de expertos del gobierno, entonces se me escapan este tipo de cosas, pues le caen bien a la gente y sobre todo a los jóvenes.
Fíjate, o sea, qué atractivo tienen, que tú le dices guía por si acaso viene una guerra, ¿qué dices? Una pandemia, ¿qué dices? Zombies, apocalipsis zombie, trae que me le voy a echar un ojo. Atractivo para los jóvenes al menos tiene. Sin embargo, tras esta atracción, la posibilidad de que los zombies puedan existir en la realidad, pues se enfrenta a una barrera biológica insalvable, y es que son muertos vivientes, y eso ya es una paradoja. Es decir, que a día de hoy esto como que no cuadra, como que no puede ser. Pero, ¿qué dice la ciencia exactamente? Vamos a preguntarle a nuestro divulgador científico en COPE, Jorge Alcalde, si podrían existir los zombies.
siento llegar con una noticia de dramático realismo científico, pero los zombies existen. En la naturaleza existen. Y además, lo que conocemos como zombies, esta mitología, ¿no? Estos seres muertos vivientes, con carne descolgada, violentos, contagiosos, no es otra cosa que la recolección en un solo personaje de muchos fenómenos que por separado sí que ocurren en la naturaleza a animales y a veces a seres humanos, ¿no? Pero hay un fenómeno que es el más sorprendente de todos, que se conoce en las selvas de Brasil, de unas hormigas que son atacadas por un hongo que se llama Cordyceps, el hongo zombie que llaman. Los hongos, cuando atacan un animal, lo que suelen hacer en estos casos es matarlo, alimentarse de su energía, de su musculatura y luego infectar otro. Pero en este caso en concreto lo dejan vivir a la hormiga de por vida, muchísimo tiempo. La dejan muerta, viviente. Atacan todo su cuerpo menos el cerebro. Toman control químico de su cerebro y hacen que esta hormiga ande hacia lugares donde hay alimento, no a voluntad propia de la hormiga, sino a voluntad propia de los hongos. Bueno, esto es lo más parecido a la mitología zombie que hemos visto en las películas, ¿no? Una infección que produce que un individuo que ha sido infectado se comporte literalmente como un zombie. Y la ciencia se ha preguntado muchas veces si esto podría ocurrir en seres humanos, si estos cordyceps, estos hongos, podrían infectar a seres humanos. Y la respuesta, una vez más, es dramática: sí, podrían hacerlo. Otra cosa es que el efecto fuese el mismo. No podrían tomar control de nuestro cuerpo y convertirnos en muertos vivientes, pero desde luego estos hongos son muy interesantes para el estudio de la ciencia porque pueden producir en el futuro enfermedades y epidemias muy descontrolables.
Joder, no llegar hasta el punto de vista zombie, pero casi.
Ya.
Muy inquietante.
A mí que esto lo diga Jorge Alcalde, al cual se le tiene mucho respeto y mucho cariño, esto me preocupa, ¿eh?
Es verdad que esa serie, en Las Sofás, es eso, como consecuencia del aumento de las temperaturas provocadas por el cambio climático, hay un hongo que se apodera del mundo y convierte a los humanos en zombies controlados por parásitos.
Fíjate.
Claro, así que poca broma, es que el creador de esta serie se inspiró en un vídeo de la naturaleza donde un hongo, ese hongo zombie del que hablaba Jorge, infectaba a una hormiga y esta se transformaba pues en una hormiga zombie, es decir, hormigas que no pueden controlar su cuerpo.
Ya.
De las hormigas a los hombres va un paso. Pulpo, te lo digo ya.
Ya.
De hecho,
a mí que me lo dijese Jorge, todavía me estaría más tranquilo o no tengo ni idea.
Bueno, de hecho, sobre esta serie nos cuenta esto Jorge.
Con todo lo de ficción que tiene esa serie fantástica, sí que tiene asesoría científica y hubo científicos en su momento que efectivamente asesoraron a los guionistas de la serie. ¿Ves? Sobre las posibilidades de que estos cordyceps mutasen y se convirtiesen en infectivo para el ser humano. Bueno, eso está muy lejos de ser realidad, pero bueno, no deja de ser interesante y del mismo modo que antes hablabais de cómo estas estrategias de defensa de los zombies sirven de excusa para divulgar pues otro tipo de contenidos más serios, también la ciencia muchas veces se agarra a estas mitologías para también conocer mejor cómo funciona el mundo de las pandemias, de las infecciones y de los contagios entre humanos.
Bueno, yo solo os digo que el hongo creador de zombies de la serie de Las Sofás es real, pero hay muchos otros hongos a los que tenemos que tener cierto temor, porque de los 5 millones de especies de hongos que hay en el mundo, cientos de ellos son peligrosos para las personas. El que dice Jorge, para las hormigas, ¿podría evolucionar un hongo parásito para controlar a los humanos? Pues habrá que verlo. De momento, aunque a los científicos no les preocupa que los hongos evolucionen hasta convertir a la gente en zombies, lo que sí les preocupa es el aumento de las temperaturas, porque sí supone un riesgo real de empeorar las infecciones causadas por hongos, que es lo que nos explicaba antes Jorge. De todas formas, qué terrorífica es la idea del zombi y cómo nos ha ido acompañando a tantas generaciones del terror, a los vampiros, a los hombres lobo, porque todos estos están como de capa caída, pero los zombis siguen en auge.
Sí, van creciendo en ese sentido.
Así que cuidadito si te vas a dormir ahora, no olvides mirar debajo de la cama.
Ten cuidado, Rosita, que te lo vengo avisando desde hace mucho tiempo. Ten cuidado, pequeña.
Yo hoy lo dejo, Pulpo, ponedores. Ojito con los zombis.
Rosa Rosado, un beso.
Un besito, adiós a todos.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Tony Gratacós, autor de la canción de Dimas.
Lo relevante que tiene Dimas es que realmente nada está perdido hasta el final. O sea, como pone en el principio del libro, o sea, toda historia necesita salvación, ¿no? Y entonces todos tenemos una segunda oportunidad y a partir de ahí es donde construyes la novela y, oye, ¿por qué Dimas en su momento final, cuando estaba realmente destrozado y no tenía ninguna esperanza, realmente se vuelve hacia su izquierda y ve a un hombre en su misma situación? ¿Qué vio en ese hombre, en ese criminal como él, para reconocerlo hijo de Dios?
Son las 3, las 2.